Te llamamos, te llamamos por una cuenta pendiente, pero no voy a desaprovechar la gentileza, Oscar. Después vamos a hablar de la cuenta pendiente.
Sí.
Bueno, primero no voy a desaprovechar tu gentileza para que nos hagas una lectura de la interna de Honor Colorado. ¿Qué te parece que está pasando?
Bueno, yo estoy mirando desde afuera. Vos sabés que nosotros estamos fortaleciendo nuestro movimiento, que lo fundamos en el 2015 para las internas partidarias. Nos hemos presentado con movimiento propio, con candidaturas propias, sin estar dentro de los dos grandes movimientos en aquel entonces, y hemos obtenido un resultado excelente que sorprendió a propios y extraños. Con los resultados obtenidos en el 2015, si comparamos lo ocurrido en el 2013, eso es el cupo de dos senadores, ¿verdad? Y bueno, sin estructura, sin salir, sin pasar calle última, porque era un movimiento que estaba concentrado exclusivamente en Asunción. Y hoy ya estamos nosotros conformando cuadros en toda la República. Vamos a tener candidatos de Boquerón hasta Itapúa, Alto Paraná, de punta a punta, ¿verdad? A concejales departamentales, a gobernadores, diputados, senadores, y el objetivo es 150.000, 160.000 votos piso. O sea, estamos trabajando para ello y la recepción es muy positiva. Yo estoy muy muy contento y me anima a seguir trabajando de la forma que venimos haciendo.
Claro, pero eso de alguna manera, Oscar, o sea, entiendo perfectamente.
Por eso te digo, no, vos me preguntaste cómo yo veo. Y veo cómodamente de la gradería, ¿verdad? Sí. Acá hay que entender algo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los políticos no estamos acostumbrados a bajarnos a la arena política y probarnos realmente para demostrar cuánto valemos. Por eso es importante que discutamos seriamente en alguna oportunidad el tema de desbloqueo y que comencemos a construir esa alternativa, porque ahí es realmente donde uno demuestra lo que vale. Cuando uno va prendido del saco de alguien, primero no tiene legitimación electoral ni legitimación muchas veces para sentar posiciones individualistas o pensamiento propio, ¿verdad? Y acá, bueno, dentro del movimiento Honor Colorado, indiscutiblemente el líder, el que solventa el movimiento, el que solventó y viene solventando candidaturas desde hace tiempo, el que hace de que muchos tengan algún tipo de liderazgo en alguna zona, es el presidente de la República, y imponerle a él qué tiene que hacer dentro de su movimiento, para mí no tiene sentido. Es como que vos me invites a tu cumpleaños y yo te diga, ¿sabes qué, Enrique? No me gusta el menú, tira todo esto y cambia y trae una hamburguesa, ¿entendés? O sea, no pasa por ahí. Me va a decir, ¿pero qué te pasa? Yo te invité, te estoy estamos festejando juntos y vos me salí con eso. Entonces, veo nomás que hay mucha mucho oportunismo y mucha hipocresía en el fondo, porque si va cualquiera de los que está enojado le decís, bueno, va a integrar la chapa, te puedo asegurar que van a estar ahí firme.
Claro. Estoy, pero 100%. A lo que yo voy es una cuestión de análisis, Oscar, un poquito, a ver si, porque yo tenemos una discusión acá con Carlos. Yo creo que mucho de lo que está pasando no es verdadero. Yo creo que lo de Santi Peña es un distractivo que tiró Cartes para encubrir la generación de su verdadera intención. Porque vos no pones 50 palos verdes en la política y después te vas tranquilo a tu casa. No, vos viniste para quedarte, por eso pusiste esa guita. Y además, esa guita para vos es una inversión que vas a controlar. Entonces no le vas a poner a un tipo que va a salir a jugarse de independiente después, cuando vos sos el que está gestando la financiación. No, Horacio va a poner a alguien de su más entera confianza, pero no es Santi Peña, a mi modo de ver, hoy. Entonces, yo estoy estimando, y quiero saber si es por una cuestión analítica nomás, que mucho de la supuesta pelea no es tal, es mentira, es una distracción, es un distractivo.
No, yo creo que es real, por algunos compañeros diputados, ¿verdad? Yo, en este caso, creo que es real la pelea. Y tampoco creo que vos estés lejos de la verdad. Pero al fin y al cabo, es lo que cada uno hace dentro de su movimiento. Preservar, ¿verdad? El continuar con el esquema que uno viene desarrollando. Por eso busca gente, uno dentro de su movimiento, que pueda seguir esa línea. En ese sentido, tenés toda la razón. Y los grandes líderes lo hicieron de esa manera, no es necesario dar ejemplo, lo hicieron lo hizo Lino Oviedo en su oportunidad, lo quiso hacer Nicanor en su oportunidad, lo hizo Argaña de alguna manera. O sea, uno siempre quiere dejar que continúe el esquema de trabajo alguien de entera confianza de uno, sobre todo cuando uno crea un movimiento político. Por eso no me extraña tampoco esa situación, ¿verdad? Porque, ojo, el Partido Colorado no es Honor Colorado, es un movimiento más dentro del Partido Colorado. Y bueno, y si hoy tiene la fuerza que tiene es porque gente que integra o que forma parte del Partido Colorado apoya a dicho movimiento. Entonces no es culpable Horacio Cartes, es culpable en todo caso los que no tienen la autonomía o la fortaleza de decir yo me bajo la cancha y salgo de este proyecto, o expreso mi desacuerdo cuando hay que expresar y expreso mi conformidad cuando hay que expresar. Son muy pocos los que pueden hacer eso. Eso ocurre porque, te vuelvo a repetir, existe una mala costumbre, porque yo formé parte también de ese esquema, solamente que después me independicé y decidí bajarme a la arena realmente y probarme electoralmente en la cancha para tener esa, en primer lugar, legitimación electoral y una legitimación para poder sentar posiciones tranquilamente sin ser recriminado por nadie. ¿Y cuántos son los que pueden hacer eso? Entonces, estamos en una escasez de liderazgo, no solamente dentro del Partido Colorado, sino yo creo que dentro mismo de la clase política.
Vos sabés que estábamos también tratando de interpretar cómo, hasta qué punto llega esta ruptura de Afara con HC, ¿verdad? Porque hoy estaba él contando a Monumental que le dolió mucho la forma en que le informaron que la dupla prácticamente ya estaba confirmada, ¿verdad? Y él habla de una ruptura. Yo no sé si es real o no, o es irreparable o no, o qué puede terminar ocurriendo después. Como vos decís, la dinámica en un movimiento interno es eso, ¿verdad? Hoy no están de acuerdo, mañana pueden estar de acuerdo, pero para mí que es evidente, y yo no sé si es una pose nomás, para mí que es algo que está ocurriendo, y Afara es uno de los que ya se plantó. Viste que vos estabas hablando de que no todos tienen esa capacidad. Yo le veo a Farah plantado en su posición. Ahora, ¿qué va a hacer después? Y si alguien le va a escuchar, eso es lo que vamos a ver en los próximos días, ¿verdad?
No, yo coincido con vos. En ese sentido, yo creo que vos tenés la razón. No veo esto como un show mediático. Porque además, en este show mediático, si tomamos como cierto la teoría de Enrique, te imaginas si Horacio cede. Sería una derrota política terrible ya dentro de su movimiento, ¿verdad? O sea, no veo que eso pueda, que esto esté montado como para que eso ocurra. Se hubiera montado en todo caso en una situación de recibir a toda la dirigencia y bueno, salir con esa posición, pero no ya en una posición de embretar y de una especie de chantaje, o hace esto o nosotros no vamos, ¿verdad? No. Si él cede en este momento, te vuelvo a repetir, ya también pierde sería una derrota política dentro mismo de lo que él creó.
Claro.
Entonces yo categóricamente coincido con vos que esto es real, ¿verdad? Y bueno, la posición del vicepresidente es una posición real y está en todo su derecho de pelear por su espacio. La gran pregunta es, ¿lo debería haber hecho antes o no?
Yo creo que sí.
Y ahí está la gran pregunta, ¿verdad? Entonces, cuando uno no está conforme con algo y tiene que expresar su parecer y tiene que sentar posiciones en el momento que uno no está conforme, ¿verdad? Pero no estar acomodado aprobando todo sin poder decir nada, esperando que vos tengas algún tipo de bendición, y cuando no tenés la bendición, entonces ahí te enojas y te vas, ¿verdad? Te deja sin chance política, te deja con muy poco tiempo. Y yo sé que hay mucha gente que desde el 2015, desde lo Aliana, está molesta. Ustedes saben también, ¿verdad?
Sí, claro.
Y bueno, ¿y por qué no se bajaron a la cancha en ese momento? ¿Por qué no dieron el paso al costado en ese momento? Porque pues, se acomodaron, ¿verdad? Esperaron y dijeron, bueno, vamos a apoyar esto para seguramente después ser otra vez los bendecidos y ocupar los primeros lugares. Y entonces hoy resulta ser que eso no ocurre. Y bueno, ahí vos te apartás y salís. Perfecto, aplaudo la posición. Te vuelvo a repetir, ¿te debería haber hecho antes o no?
Yo creo que sí.
Y bueno, si vos tenés la pretensión de ocupar la escala, el último peldaño de la política, tenés que sentar posición realmente cuando las papas queman o cuando la cuestión comienza a complicarse, y no esperar que la situación explote para para tomar muchas de esas decisiones, porque también ya te terminan afectando a vos. Y hoy esa es la realidad. Yo creo que el tiempo que queda, porque nos pasamos discutiendo mucho también dentro del partido la cuestión de la enmienda, hoy estamos a 6 meses de una interna. ¿Cómo construís vos una candidatura en 6 meses? No es fácil, yo te puedo asegurar que no es fácil, ¿verdad? Y mucho menos cuando ya existen actores políticos de otros movimientos que están trabajando ya desde hace tiempo y con los espacios ocupados también. O sea, salgo para ir, ¿dónde? Sí, salgo para crear un movimiento y salir a participar. Y es la única opción que queda, ¿verdad?
Claro, totalmente. O sea, es que yo estaba pensando también, además de la crítica que se le hace a Santi Peña por el tema de la afiliación tardía y de que no tiene militancia política, que en realidad no estaba tan convencido como quieren dar a entender. Vos que estás en contacto con las bases, porque lo escuché también hoy a Farah diciendo que las bases demandan que sea un político. ¿Es tanto así o es un sentir de una parte, no necesariamente de todos?
Es un sentir de una parte, que es difícil medir si es una mayoría o no, ¿verdad? Porque, te vuelvo a repetir, son muy pocos actores los que hablan y son más los que deciden callarse y, bueno, expresar su malestar entre cuatro paredes. Por eso es difícil determinar. En todo caso, lo que vos tendrías que preguntarme es no sobre la figura de Santi Peña, sino sobre la decisión del líder del movimiento Honor Colorado. Entonces ahí pasa mucho por esa decisión que va tomando la persona que está al frente del movimiento. Y yo no sé cuántos son los que están en condiciones de apartarse del movimiento Norte Colorado cuando fueron y siguen siendo tan dependientes de lo que pueda acercarte para que uno pueda construir sobre él. Esa independencia política es muy importante. Y vos no la podés construir del día a la noche ni en 5 meses. Eso se construye con conducta, con carácter, bajándote a la arena electoral, participando, demostrando realmente lo que vales. Porque si no, en 5 meses te puedes también aventurar a algo que vos pensabas que era así, pero que no era tal. Y acá yo creo que la gente que hoy se aleja, seguramente siempre lo estuvo molesta por muchas cuestiones. La verdad, pregunta es por qué no lo hicieron antes. Y la respuesta es porque estaban esperando, te vuelvo a repetir, ser los bendecidos. Porque a cualquiera de los que quiera irse, si vos le decís, mira, vos vas a integrar la chapa, yo te puedo asegurar que vuelve corriendo.
Claro.
Entonces, hay mucha de hipocresía en esto, pero a mí no me sorprende ni te diría ni me desagrada, porque es normal que cada uno pelee por su espacio en esto.
Obvio.
Y totalmente. Es una conducta que uno no tiene tampoco ni por qué recriminar, así como... Yo te vuelvo a repetir, no hay por qué recriminar lo que toma la decisión de una persona que formó, mantiene y mantuvo y hizo candidaturas. Tampoco uno tiene que molestarse por el que va y por el que quiere cortarse solo porque en este momento, bueno, tomó esa decisión. Cada uno es libre de tomar la decisión que quiera, ¿verdad? Yo veo de esa manera. Al fin y al cabo, mucha gente dice, Horacio va a ser responsable de que el partido caiga en el 2018. Yo le pregunto, ¿y el Horacio es el único que vota? ¿O acaso no hay 2 millones de colorados que están afiliados que votan? En todo caso, los que votan serán los responsables de a quién eligen los responsables de que el partido caiga o no caiga.
No, yo coincido contigo, Oscar. Digamos, si yo fuera Horacio Carter, estaría haciendo algo bastante parecido a lo que él hace en el sentido a la flauta. Yo pongo la guita, boludo, me dejan de joder, ¿entendés? Yo voy a ver quién es el que mejor me garantiza la inversión. O sea, me parece que es algo de sentido común. Pero convengamos que si en esta composición del lugar que hace Horacio no está trabajando sobre la estructura que tiene que tener cualquier persona que aspire a generar un movimiento político, puede equivocarse, ¿verdad? Yo no creo, o sea... A ver, yo creo que Horacio Cartes va a hacer ese cálculo, solamente que si alguien cree que Horacio no va a poner un títere en su... Y no estoy diciendo en sentido peyorativo, sino en el sentido de alguien que él...
Que continúe la línea.
Al que él le pueda manejar. si alguien cree que Horacio va a hacer eso, simplemente no sabe cómo se maneja una empresa. Una empresa, pero cualquier empresa, una despensa. ¿Entendés? Una empresa se maneja así. Vos pusiste la inversión, loco, vos controlás la inversión. Así nomás.
Pero yo te puse ejemplo. Ocurre y va a seguir ocurriendo dentro de los movimientos. Y me hace recordar, te vuelvo a repetir, ocurrió en una sede, en esa disputa entre Oviedo Mato y González Quintana, que Oviedo siempre prefería tenerlo a Jorge Oviedo Mato en al frente del Congreso porque le garantizaba, y ese acercamiento le daba la garantía de que él continúa al frente del proceso. Hasta la última elección termina desplazándolo a Enrique. Ocurrió también dentro del nicanorismo. Él arma sus piezas y lo lleva a Blanca con esa intención de continuar ese proyecto, y ocurrió en todos los movimientos que uno termina creando. Por lo que vos decís, uno hace la inversión, financia el movimiento, financia la candidatura, crea la candidatura para que después a esa persona que uno creó, que uno financió, le impongan una línea diferente a lo que él creó. No tiene el menor sentido. Por eso te digo, a mí no me asusta. Yo me considero de centro, tirando un poquitito hacia la derecha, pero no por eso tengo que desacreditar al que está en la izquierda, en la extrema izquierda. Tiene todo el derecho de participar, y si ganan espacios dentro del sistema electoral es porque es la gente la que le vota. Entonces no es la culpa del que se presenta, sino del quien lo vota.
Sí, categórico. Bueno, Oscar, ¿me permitís pasar al motivo real de la consulta?
Sí, claro.
Esto ya tiene que ver con institucionalidad legislativa, y quiero... vos sabés que, Oscar, nosotros tuvimos posiciones muy distintas en esto que te iba a preguntar. 138.958 tarjetas menos, 91 millones de dólares menos en el mercado financiero. ¿Qué? ¿No llegó el momento de revisar la ley de tarjetas?
Mira, yo tengo entendido que hubo conversaciones, porque no estoy en la comisión de asuntos económicos ni de presupuesto, porque acá se divide, ¿sí? Formo parte de la comisión de legislación constitucional y deporte, pero yo tengo entendido que este tema se viene hablando y se ha consensuado con importantes referentes del ámbito financiero del país, y han establecido las modificaciones que se han realizado al proyecto original. Eso fue producto de un consenso y de una conversación de los diferentes actores, los que estaban a favor y de los que estaban en contra, ¿verdad? Hoy surgen nuevos datos y seguramente será momento de que en algún día, alguna semana, se vuelva a discutir este tema, ¿verdad?
No, a lo que yo te hago la pregunta a vos, Oscar, porque vos fuiste uno de los principales impulsores de la ley de tarjeta. Y yo recuerdo que habíamos debatido mucho este tema contigo, digo.
Sí.
Y habíamos quedado en que, bueno, veamos pues el resultado, ¿verdad? Yo creo que el resultado no es el que estaban esperando ustedes. Al contrario. Entonces me parece que, ¿por qué no revisamos esta cuestión?
Bueno, tenemos que revisar un poco, tenemos que ver los números, ¿verdad? Tenemos que hacer el análisis. Tenemos que hacer el análisis de números, ver si eso es exclusivamente a esa situación o si se dieron otras situaciones que hicieron que la economía tenga una recaída, y no culpar solamente a una situación. Puede ser producto de muchos factores, ¿verdad? Entonces hay que hacer un análisis general de qué ocurrió este año, o desde que la ley se aplicó, qué hechos ocurrieron, qué situación se dio que puedan existir esas variables que vos decís, y no atribuir a un solo hecho. Pues yo siempre digo que la situación económica del país mejora o empeora no por un solo hecho, sino por una acumulación de sucesos. Entonces, hacer un análisis en ese sentido y decir, bueno, esta situación se dio esta situación, se dio lo otro, se dio esto, entonces esto contribuyó a que la gente decida gastar menos, invertir menos, que deje de circular menos dinero. O se dio esta circunstancia, el viento sopló a favor y bueno, obtuvimos este repunte económico en este mes o en el mes siguiente. O sea, no es siempre a causa de una sola situación, sino son productos de varios sucesos, muchas veces ni siquiera independientes uno del otro. Y es ahí lo que tendríamos que entrar a hacer un análisis serio de qué es lo que está pasando y si esto es producto exclusivamente de esa ley. Yo no creo que sea producto exclusivamente de esa ley, ¿verdad? Yo creo que había que hacer una regulación. Creo que el consenso al que se llegó, creo que es un punto bastante equitativo para ambos sectores, ¿verdad? Es lo que yo pienso, ¿verdad?
Entiendo. Oscar, aunque vos no lo creas, te llamamos por el tema de las tarjetas. Terminamos hablando de política, ¿verdad? Pero es que es inevitable.
No, eso se va. Y bueno, ahora entramos en un proceso electoral, así que empiecen la jugada después cuando se den a conocer las conformaciones de listas, no solamente dentro del Partido Colorado, sino dentro de los otros partidos y movimientos. Ahora, bueno, el tema del momento por 6 meses va a ser esto, ¿verdad?
Sí, señor. Un abrazo, Oscar.
Saludos.
Oscar Tuma, diputado. Pausísima.
Radio La Unión, R800, amplitud modulada.
Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya.
Socio de la CEU. Concierto Día de la Madre. Actuaciones del Ballet Burucuyá de San Estanislao, Ballet Buyá Roca Alonso Guá y el grupo Tierra Adentro. Martes 9 de mayo a las 20 horas en el Teatro Ignacio Apane, Presidente Franco, esquina Chile. Costo 10.000 guaraníes a beneficio del Hogar Rosa María.